Vamos a dedicar nuestros siguientes minutos a la serie sobre neuropsicología del desarrollo que venimos realizando desde el pasado sábado. Nos acompañan las profesoras Almudena Capilla, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y la profesora Elena Pérez, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Ambas son profesoras de la Universidad Complutense, de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Educación. Bueno, como digo, continuamos con nuestra serie y el pasado sábado hablamos de la primera etapa, de la primera infancia, de la etapa que va de 0 a 2 años. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar del periodo preescolar. Pero a mí me gustaría, pues, para todos aquellos que no han estado oyendo nuestro programa la semana pasada, que brevemente nos explicáis qué es la neuropsicología del desarrollo y, bueno, quizá también qué es la neuropsicología en general.
La neuropsicología en general es la disciplina científica que estudia la relación entre el cerebro y la conducta, entre el cerebro y los procesos cognitivos. En concreto, la neuropsicología del desarrollo es una especialización dentro de la neuropsicología y se encarga de estudiar la relación entre el cerebro en desarrollo de los niños y los procesos cognitivos que también se están desarrollando durante la edad infantil.
Habíamos dejado en el programa anterior al niño con 2 años, con un cerebro, creo recordar, con el 80% prácticamente el cerebro de un adulto a los 2 años, y ahora vamos a entrar en el periodo preescolar. ¿Qué cambios hay en el cerebro, pues, de los niños en este periodo?
Como decíamos el sábado pasado, el cerebro de los niños en el momento del nacimiento ya tiene la anatomía gruesa del cerebro del niño, ya es prácticamente igual que la del cerebro de un adulto. Lo que queda por desarrollar es las relaciones entre las distintas neuronas, la creación de los circuitos entre las neuronas. Entonces, lo característico de los 2 a los 6 años es que estos circuitos se están creando, se empiezan a crear los circuitos a corta distancia, digamos que las neuronas que están cerca empiezan a relacionarse entre ellas. Sería parecido, por poner una metáfora, a unos pueblos que tenemos que están cercanos entre ellos y hay muchos caminos de tierra que unen estos pueblos entre ellos. Entonces, siempre hay un camino de estos que es el que más se usa y es el camino que se decide asfaltar. Entonces, se van de todos los caminos posibles que la información puede llevar entre neuronas, uno de ellos es el que más se usa y esa conexión es la que se va favoreciendo y se va fortaleciendo.
Para que esa información sea más rápida, supongo, bueno, dado el símil, supongo que al estar asfaltado va todo más rápido, sin embargo, todavía hay caminos que están ahí formándose, digamos.
Efectivamente.
Esto es una manera de explicarlo, además muy muy gráfica y que supongo que servirá bastante, ¿no?, para explicar, por ejemplo, a los padres o no es así.
Sí, es que muchas veces es muy difícil el abstraer este tipo de conceptos o explicar qué es lo que está ocurriendo o por qué es importante, por ejemplo, la rehabilitación o la práctica diaria de un tipo de ejercicios, porque lo que estamos haciendo es hacer que utilicen ese camino que nosotros queremos, ¿no? El que es más corto, que no queden toda la vuelta al pueblo hasta llegar al otro, sino es el cortito y el que está asfaltado, porque eso es lo que consiste en la rehabilitación y eso es lo que se está dando en el proceso de desarrollo.
Pues vamos a hablar de este desarrollo. ¿Qué desarrollo entonces es el que se da, pues, en los distintos procesos cognitivos a esta edad?
Pues si nos centramos en la atención, en la etapa preescolar va a haber un cambio importante. Y la atención, por ejemplo, va a variar mucho en función del contexto y de los intereses del niño. Y a los 5 años, alrededor de los 5 años, que eso se ve mucho también en lo que es en las clases de infantil, van a ser capaces de estar atentos ya durante mucho más tiempo, durante al menos 14 minutos son capaces de seguir una actividad. Pero esa atención va a estar muy mediada en función de la hora del día. Es decir, si es a primera hora de la mañana, van a poder estar muy atentos, pero conforme transcurre el día van a estar cada vez, va a ser más difícil que estén atentos. De ahí que después de comer duerman su siesta y las actividades importantes en el contexto escolar se hagan por las mañanas, ¿no? Lo que es aprender la letra o psicomotricidad fina, demás, lo hacen por las mañanas, no tanto por las tardes. Porque ya su atención, aunque quieran, no les da, están mucho más dispersos.
Aquí aparece también la memoria, porque hablábamos, pues en el programa anterior, de 0 a 2 años no hay memoria. Empezaban a extraer simplemente algunos conceptos, pero a partir de aquí la memoria irrumpe, digamos, de alguna manera.
Sí, podríamos decir que sí. De los 0 a los 2 años hay ciertas capacidades de memoria, pero muy básicas. Y son memorias que son muy susceptibles al paso del tiempo. Es decir, se puede mantener la información durante un periodo de tiempo, pero no muy largo. El momento clave en el que podríamos decir que irrumpe la memoria es a los 3 años. Como decíamos antes, en el desarrollo del cerebro se están refinando estos circuitos, y una de las estructuras en la que se refinan estos circuitos aproximadamente a los 3 años es el hipocampo, que es la estructura cerebral más implicada en la memoria. A los 3 años es cuando en la anatomía del hipocampo ya está muy bien definida, y es a los 3 años, por lo tanto, cuando podríamos decir que surge la capacidad de memoria episódica, la capacidad de tener memoria sobre los acontecimientos que nos ocurren en el día a día. Por lo tanto, todas las memorias que podemos tener de nuestra vida son posteriores a los 3 años. Es por eso que no podemos recordar nada que nos ocurriera cuando teníamos 1 año de edad. O si creemos que lo recordamos, es en realidad porque hemos reconstruido ese episodio a través de fotos, de historias que nos han contado.
Un poco que nos lo han contado, ¿no? Porque yo por ejemplo, he tenido una malísima memoria de cuando era pequeña, hasta muy mayor, no hasta los 3 años, hasta muy mayor. Debe ser que esto a mí me rompió más tarde. Pero si hay gente que te dice que tiene recuerdos, por ejemplo, a los 2 años, cosa que a mí me ha parecido siempre sorprendente, es prácticamente físicamente imposible, ¿no? Es más bien, pues, que te lo han recordado. Siempre hay padres, madres o familiares que te recuerdan un poco tu historia. Sería eso, ¿no?
Sí, es físicamente imposible porque los circuitos cerebrales encargados de esta memoria episódica no están maduros todavía. Pero sí que estos recuerdos que hemos reconstruido los hacemos realmente nuestros, porque cuando somos muy pequeños empezamos a reconstruirlos a partir de lo que nos van contando, y realmente cuando vamos creciendo hemos hecho nuestros estos recuerdos. Estamos convencidos de que son reales.
Hablábamos también de funciones ejecutivas en el programa anterior. En esta etapa, ¿cuáles serían?
Esta etapa es una etapa clave. Los 4 años de edad es un punto de inflexión en el desarrollo de las funciones ejecutivas, y aparece una capacidad muy característica, que es la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad para tener una representación, ya no solo una representación mental, sino una representación mental de la representación mental de otra persona. Es decir, podernos poner en lugar de otra persona. En lenguaje cotidiano, es la capacidad de empatía. Y es la capacidad que nos permite, por ejemplo, mentir. Porque podemos tener una imagen de lo que otro se está pasando por la cabeza. Un ejemplo muy bonito de esta capacidad que surge a los 4 años es, por ejemplo, cuando un niño que todavía no tiene teoría de la mente, un niño con 2 años y medio, con 3 años, ve a su abuelo llorar y va y le da su osito, porque como el osito a él le viene bien para dejar de estar triste, pues piensa que a su abuelo también le va a venir bien para dejar de estar triste. No es capaz de ponerse en la situación de la otra persona y pensar que es una persona adulta, que a lo mejor el osito ya no le gusta. Simplemente piensa que lo que es bueno para él es bueno para el resto del mundo.
Pero a partir de los 4 años ya eso ya no ocurre. Ya empieza un poco a ponerse, o un poco o mucho, en el lugar del otro.
Efectivamente. Ya empieza a tener esta capacidad para ponerse en el lugar del otro. Ya es capaz de mentir.
Porque es curioso eso, que la mentira vaya asociado en ponerte justamente en el lugar del otro. Claro, ya sabes lo que al otro le puede gustar o no. Y por lo tanto ya puedes decir, bueno, pues voy a cambiar. Ese es un poco, ¿no?
Efectivamente. Y ya, porque antes de que aparezca la teoría de la mente, el niño no es capaz de mentir porque piensa que si él ha hecho algo mal, el resto del mundo lo sabe. Porque todo lo que está en su cabeza está en la cabeza de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, sería la base científica, por hacer un chascarrillo, de los Reyes Magos. Porque si yo me he portado bien y yo sé que he hecho algo bien o yo sé que he hecho algo mal, los Reyes Magos, que son otras personas, también lo tienen que saber. Todo lo que yo tengo en la cabeza lo tiene en la cabeza el resto de la gente. Sin embargo, ya a partir de los 4 años, el niño empieza a diferenciar lo que él tiene en mente de lo que el resto de personas puede tener en mente.
Bien, y un poco como hablábamos en el anterior programa, ¿cuándo es cuando podemos decir, bueno, pues hay que consultar a un profesional porque algo pues no marcha del todo bien?
Pues aquí va a haber una serie de, por ejemplo, problemas de lenguaje en cuanto a tartamudez o pronunciar mal algunos fonemas, que ahí nos lo van a indicar siempre en la escuela infantil. Porque hay algunos periodos que es evolutivo, hay una tartamudez que hay un periodo que es evolutivo, igual que la articulación de algunos fonemas también es evolutivo, entonces ahí nos lo van a indicar en la escuela infantil cuando debemos de acudir al logopeda. También en esta etapa se van a detectar otros problemas como digamos anteriormente, auditivos leves o visuales leves, como miopías y demás, porque empieza el trabajo en clase, te colorea si se acerca mucho al papel y demás, que también nos tenemos que estar al tanto, pues eso, cuando está coloreando, cuando está haciendo dibujos. Y uno de los problemas que yo creo que genera mucha ansiedad a los padres o que no, y que te consultan muy a menudo, son las pataletas, porque están en esa edad del no y de si quieren algo, pues llorar, montar el número, ¿no? Tenemos esa imagen del centro comercial de niño tirado en el suelo llorando. Y además nosotros miramos a los padres como, por Dios, por un euro, ¿no? Que le deje subirse al caballito. Pues no, el niño tiene que aprender aquí a ser flexible. Como veíamos antes, que lo que estamos haciendo en el desarrollo es que tiene una capacidad, ahora ya son capaces de ser flexibles, de entender que, bueno, pues si existen varias realidades, pues bueno, no siempre se tiene que llevar a cabo. O sea, no siempre puedo conseguir lo que quiero y lo tengo que practicar. Por eso tienen ahora que practicar y frustrarse y decir, quiero montarme en el caballito, pero bueno, no puede ser, ¿no? Entonces, no tener miedo a esa pataleta eterna, que es una cosa momentánea, es una cosa evolutiva. Y hacerle, no es por un euro, yo creo que a los padres yo muchas veces les explico, no es por el euro, no es porque no te quieras gastar ese dinero, ¿no? Piensa que eso te va a salir más caro a la larga. No le estás ayudando dándole siempre, aunque sea poco dinero. Pero tienen que aprender, aunque no se consiguen las cosas.
Esto sería una recomendación, general.
Efectivamente, general. Más que nada porque generan este aspecto, muchas veces acuden a consulta diciendo de no me puedo hacer con el niño porque tiene una pataleta muy fuerte, ¿no? Y ya no es con 3 años, viene de aquí, a lo mejor es con 6 años que continúan esas pataletas. Y es en el momento de este periodo de los 3 a los 4 años que hay que pararlo, o sea, tienen que aprender a que no se consigue siempre las cosas que uno quiere.
Es el momento en el que pueden perfectamente comprenderlo y ahí hay que pararlo.
Y hay que pararlo.
Bueno, pues en el siguiente programa vamos a hablar del periodo escolar. Vamos a avanzar un poco más hasta entonces. Muchas gracias.
Gracias.
El curso de acceso ha sido nuestro último programa y con él despedimos por hoy los programas de la UNED.